Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Hoy vamos a hablar de conciencia y verdad. Y lo vamos a hacer con un artículo de Joseph Ratzinger, escrito a finales de los años 60, como sabéis, posteriormente el Santo Padre Benedicto XVI. Dice que en el debate sobre la moralidad de los actos y su discernimiento, sobre su bondad o maldad, la cuestión de la conciencia se ha convertido en un punto crucial, porque se ha presentado a la conciencia personal como un baluarte de la libertad frente a las limitaciones de la existencia que pueda imponernos la autoridad. Y de esta forma se han venido como a contraponer dos concepciones distintas del catolicismo. Por un lado, la fe cristiana, partiendo de la libertad del individuo y como un principio que libera. Y frente a él se ha contrapuesto, falsamente, una fe cristiana que somete la existencia cristiana a la autoridad. Y así se ha pretendido que son como dos modelos incompatibles. Y junto a ello, hay que mantener un principio ya clásico de la tradición moral. Un principio que nos dice que la conciencia es la norma suprema que siempre debemos seguir, incluso frente a la autoridad. O sea, que si la autoridad, es decir, el magisterio eclesiástico, quiere tratar de la moral, bueno, puede hacerlo, pero solamente ofreciendo o proponiendo elementos para que luego la conciencia del individuo pueda formar un juicio autónomo, porque esta es la que tiene la última palabra. Lo que nos dice esta es lo que debemos seguir en nuestra conducta. Bien, hasta aquí el planteamiento. Pero ahora podemos hacer una objeción. Si bien es cierto que hemos de seguir lo que nos dice nuestra conciencia, una cuestión distinta es si el juicio de la conciencia siempre tiene razón, si es infalible, si es veraz. Porque si así fuera, si afirmáramos esto, llegaríamos a la conclusión de que no existe ninguna verdad, hablando al menos de moral y de religión. Es decir, que no hay ninguna verdad sobre el fundamento de nuestra existencia. Claro, desde el momento en que haya juicios de conciencia de distintas personas que se contradigan, habría solo una verdad propia para cada sujeto, pero no habría una posibilidad de entendimiento. Aún más, si llevamos este planteamiento hasta sus últimas consecuencias, podríamos decir que ni siquiera existe la libertad, pues libre es solo quien conoce la verdad y es capaz de obrar y obra voluntariamente conforme a ella. Bueno, de esta manera se hace evidente que la cuestión sobre la conciencia y el valor de sus juicios nos lleva al centro del problema moral. ¿Qué es lo que vamos a tratar de abordar? Y dice Ratzinger que vamos a tratarlo desde un punto de vista narrativo. Y nos cuenta cuál fue la historia de su acercamiento personal a este problema. Escuchad. Una vez, un colega más anciano, interesado por la situación del ser cristiano de nuestro tiempo, en una discusión opinó que había que dar gracias a Dios por haber concedido a tantos hombres la posibilidad de ser no creyentes en buena conciencia. Decía que si Dios les hubiera abierto los ojos y estos se hubieran hecho creyentes, entonces, a lo mejor, en el mundo en el que vivimos, no habrían sido capaces de llevar el peso de la fe y los deberes morales que comporta, Pero, como al fin y al cabo recorren un camino distinto con buena conciencia, pues igualmente pueden alcanzar la salvación. Claro, aquí hay dos cosas que asombran. Primero, que Dios dé una conciencia errónea para poder salvar. Y dos, entender que el anuncio del Evangelio, la fe cristiana, es un peso difícil de sobrellevar. Más bien que una suerte, un castigo. Y siempre un conjunto gravoso, oneroso, de exigencias difíciles de afrontar. Concluyendo, la fe, en lugar de hacer más accesible la salvación, resulta que la dificulta. Vamos, que quien tendría que ser feliz es aquel al que no se le ha cargado con el peso de tener que creer, ni tener por tanto que someterse al yugo moral que conlleva la fe de la Iglesia católica. Así, la conciencia equivocada, errónea, permite vivir una vida más fácil, hasta un camino más humano hacia la salvación. Y la no verdad, la falta de verdad, sería para el hombre mejor que la verdad. Fijaos, aquí ya no es la verdad lo que libera, sino que más bien el hombre lo que tiene que hacer es liberarse de la verdad. Y la fe, pues ya no sería un don del buen Dios, sino más bien una maldición. Y así las cosas. Expuesto de esta manera, ¿cómo puede la fe provocar gozo? ¿Quién puede tener el valor de transmitir la fe a los demás? Bien, concepciones de este tipo han paralizado el impulso de la evangelización, porque los que entienden la fe como una carga pesada, ¿cómo van a invitar a otros a creer? Claro, hay otra cosa más. Quien argumentaba de esta forma era un sincero creyente, un católico riguroso, pero que expresaba una modalidad de experiencia de fe que a la verdad es fatal para la fe. Y es que la verdad sobre el ser humano y sobre Dios creador es tan triste y tan pesada, no es en realidad la superación más bien de un legalismo similar a lo que estamos hablando, es que no consiste en la libertad. Bueno, antes de seguir en esta exposición, es preciso volver al núcleo del tema, a la conciencia, porque hasta ahora hemos transmitido una especie de caricatura de la fe. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, el concepto de conciencia del que se parte es falso. Se parte de que la conciencia equivocada, errónea, protege al hombre de las gravosas exigencias de la verdad y así salva. Aquí la conciencia no es una ventana que nos abra a la solidaridad del querer ni a la responsabilidad. Aquí la conciencia no es la apertura del hombre hacia el fundamento de su ser, nada de eso. Aquí se entiende la conciencia como el cascarón de la subjetividad en la que el hombre tiene la posibilidad de esconderse para huir de la realidad. Es un concepto presupuesto de conciencia que procede del liberalismo. La conciencia así no abre a la verdad, sino que nos exime, nos exonera de la verdad. Es un instrumento para justificar la subjetividad individual. Y además, ya no se puede discutir. Con lo cual, se puede obrar según el conformismo social o de forma que sea posible la vida en sociedad. Porque ha desaparecido el deber de buscar la verdad. Basta con estar convencido de las propias opiniones e igualmente adaptarse a las que tienen los demás. Pero este es un pensamiento reductivo, porque el hombre queda reducido a sus convicciones superficiales, que además, cuanto más superficiales y menos profundas, mejor para él. Y todo esto no cuadra. Vamos a dar otro paso. A propósito del poder de justificación de la conciencia errónea. Una objeción clara. Si esto que estamos diciendo fuere verdad, si tuviere valor universal, entonces, hasta por poner un ejemplo, los miembros de las SS nazis estarían justificados y habríamos de buscarlos en el paraíso. ¿Qué por qué? Pues porque estos llevaron a cabo sus acciones atroces con una convicción fanática, pero también con una absoluta certeza de conciencia. No hay duda de que Hitler y sus cómplices estaban profundamente convencidos de su causa y que no podían obrar de otra manera, y que por mucho que sus acciones objetivamente hayan sido espantosas, a nivel subjetivo ellos se comportaron moralmente bien. Es más, desde el momento en que ellos siguieron su conciencia, por deformada que ésta estuviera, se tendría que reconocer que su comportamiento para ellos era moral. ¿Y cómo poner entonces en tela de juicio su salvación eterna? Basta este ejemplo, propio de la conversación que se había tenido, para que Ratzinger constatara la absoluta certeza de que había algo que no encajaba en la teoría del poder justificativo de la conciencia subjetiva o individual de la persona. Cuenta Ratzinger que tuvo la seguridad de que un concepto de conciencia que llevaba a estas conclusiones solo podía ser falso. Una firme convicción subjetiva y la falta de dudas y escrúpulos, es claro que no justifican absolutamente al hombre. Pero vamos a hablar ahora del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, propio de la persona, la capacidad de reconocerse culpable, pertenece a la esencia misma psicológica del hombre. El sentimiento de culpa rompe con la falsa serenidad de conciencia. Es una protesta de la conciencia contra una existencia satisfecha de sí misma. Y este sentimiento de culpa es tan necesario para el hombre como el dolor físico. Quien ya no es capaz de percibir la culpa, espiritualmente está enfermo. Es un cadáver viviente, es una máscara de teatro. Son los monstruos los que no tienen ningún sentimiento de culpa. Y quizá Hitler o Himmler o Stalin carecieran totalmente de él. Pero todos los hombres tienen necesidad de sentimientos de culpa. Y ya la Sagrada Escritura, con una simple ojeada, nos lo dice. Fijaos en los Salmos. ¿Quién será capaz de conocer los deslices? Límpiame, Señor, de los que se me ocultan. Esto es sabiduría humana. Se trata de poder ver las culpas, porque el hombre se da cuenta de que la voz de la conciencia puede enmudecer con una enfermedad espiritual que es más peligrosa que la culpa. Mirad, quien no es capaz de reconocer que matar es pecado, ha caído más bajo que quien todavía puede reconocer la maldad de su comportamiento, porque se ha alejado mucho más de la verdad y de la conversión. Es por esto que, en el encuentro con Jesús, la persona que se autojustifica aparece como la persona perdida. Acordaos del publicano y el fariseo. El publicano, con sus pecados innegables, resulta más justificable ante Dios que el fariseo con sus obras buenas. Pero no porque los pecados del publicano dejaran de ser pecados, ni porque las obras buenas del fariseo dejaran de ser buenas obras. La verdadera razón de este juicio paradójico parte de otro punto, que el fariseo ya no sabe que también él tiene culpas. El fariseo está en paz con su conciencia, y este silencio de su conciencia lo hace impenetrable tanto para Dios como para los hombres. Sin embargo, al publicano, el grito de conciencia hace que todavía sea capaz de verdad y de amor. Y esta es la razón de que Jesús pueda obrar con éxito en los pecadores, porque estos no se han vuelto impermeables escudándose en una conciencia errónea. Y a la vez, Jesús no puede tener éxito con los justos, porque estos no tienen necesidad ni de perdón ni de conversión, porque su conciencia ya no les acusa, sino todo lo contrario, les justifica. Y algo análogo encontramos cuando leemos a San Pablo y nos dice que los gentiles conocen muy bien, incluso sin ley, lo que Dios espera de ellos. Si os fijáis, toda la teoría de la salvación mediante la ignorancia se viene abajo en este versículo, porque en el hombre, inevitablemente, está presente la verdad. El hombre puede ver la verdad de Dios porque el hombre es un ser creado, y no verla es pecado. Esta verdad deja de ser vista solo cuando no se quiere ver, y este rechazo de la voluntad a ver, que impide el conocimiento, es culpable. Por eso debemos de dejar una primera conclusión clara. La conciencia del hombre no es la autoconciencia del yo, con su certidumbre subjetiva y respecto del propio comportamiento moral. Porque el conocimiento que viene de esta autoconciencia puede ser un mero reflejo de las opiniones difundidas en nuestra sociedad. Puede derivar de una falta de autocrítica y también de una incapacidad o rechazo a escuchar las profundidades del espíritu, todo lo cual puede llevar a una devastación espiritual de la persona. El error, la conciencia errónea, solo a primera vista es cómoda. Si no se reacciona, el enmudecimiento de la conciencia lleva a la deshumanización del mundo y a un peligro mortal. Entender la conciencia como reducción del hombre a su subjetividad no libera, esclaviza, porque nos hace totalmente dependientes de las opiniones dominantes y nos instala en las autojustificaciones, en el conformismo y en la pereza. De esta forma, la conciencia se va degradando a ser un mecanismo automático de desculpabilización, a la par que una renuncia a la verdad. Esto no quita para que se deba seguir obrando según conciencia, incluso la conciencia errónea, pero daos cuenta de una cosa, que aquella renuncia que se produjo de antemano a conocer la verdad, que ocurrió precedentemente, esta es la verdadera culpa. Una culpa que en un primer momento al hombre lo mece en una falsa seguridad, pero que después lo abandona en un desierto sin senderos. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esta primera parte dedicada al tema de la conciencia y la verdad, en esta conferencia, ¿verdad?, que dio en su día el cardenal Joseph Ratzinger. Esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación, os emplazo a continuar con esta conferencia tan interesante en la próxima edición. Me despido de todos vosotros, amigos, deseándoos la abundante bendición de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.